Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy hablaremos del pinchazo de la selección española ante Finlandia, que hace que el partido de mañana ante Francia sea muy trascendente. Y repasaremos la jornada de la Liga Adelante. El motor viene cargado y también el básquet. Y el polideportivo con natación, ciclismo y muchas cosas más. Saludo ya a mis compañeros, que hoy somos uno más. Yo creo que es algo de alabar. Hoy nos acompaña Sergio Berenguer, buenos días.
Buenos días, Jesús.
También David Orenes, buenos días, David.
Muy buenas.
Y que les habla Jesús García. En los controles técnicos tenemos a Martín Gil. Y no os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber. Ya está por vencida, se han dejado de querer.
Esto es Córrete Gol con David Orenes. La selección española empató el pasado viernes en Gijón en un mal partido de los del Bosque.
Pues sí, porque Finlandia usó muy bien sus armas, jugaron atrás como estaba previsto, defendiendo muy bien durante la primera parte y neutralizando el juego de los españoles, que solo pudieron crear ocasiones con tiros desde la frontal. En la segunda mitad, Ramos ponía por delante a la Roja con un buen cabezazo en su partido 100 con la camiseta de la selección. Sin embargo, Finlandia consiguió empatar con un gol de Pukki en un despiste defensivo y sin tiempo para reaccionar, España se dedicó a mandar balones por alto que solo pudo rematar de forma desesperada Álvaro Negredo. Al final, empate que unido a la victoria de Francia ante Georgia por 3-1, coloca a los nuestros en segunda posición en zona repesca.
Bueno, pues yo creo que es lo que hablábamos el otro día, David y yo, dijimos que había que llevar cuidado con alguna serie de jugadores. Uno de ellos era Pukki, había que llevar cuidado con las contras de ellos y así llegó el gol. Y bueno, todo lo previsto por parte de Finlandia creo que salió bien y no sé qué tenéis que añadir.
Hombre, es que yo lo dije, o sea, Finlandia iba a jugar atrás como lo han hecho todos los equipos que le juegan a España, y cuando España peca de jugar sin Xavi, que se nota muchísimo en el juego, la falta de ideas se nota sobre todo porque Silva no está bien. Y no encontraron huecos en todo el partido. O sea, ya como dijimos, o sea, tiros desde fuera de Cazorla, de Iniesta, tiros de Silva. O sea, solo eran tiros desde fuera del área y el remate de cabeza en una jugada balón parado. Pero jugadas de estas que caracterizan a España, poquísimas.
Pero yo creo que no se le puede achacar la falta de Xavi a España, sino que a lo mejor a España le faltaron ganas o le faltó intensidad.
Jesús, lo que es curioso es que España tuvo el 80-85% de posesión de balón, ¿no? Sí. Puede ser.
86. No, a ver, 86 creo que fue.
En un momento llegó a 86, pero al final no sé si fue 77.
Sí, pero vamos, es que con pico de 86% ya, yo creo que...
Ya.
No sé si... Es que yo creo que a lo mejor a alguien le aburrió. No sé yo cómo le gusta a la gente el fútbol que nos escucha. A lo mejor tanto toque aburre.
No te metas en ese jardín, Jesús. No te metas en ese jardín aún. Pero eso es lo que hablamos. Tanta posesión jugando en casa contra Finlandia 1-1. Pues no lo sé. Yo creo que España hace un juego demasiado estático. Técnicamente son muy buenos, mucho toque de balón, pero es estático y los equipos se cierran atrás y van basculando de un lado a otro, van basculando, despejan y ya está. Un contragolpe, un gol.
Digamos que es lo que le ha podido pasar al Barça en los últimos partidos, sí, que ha tenido bache.
Sí, y si encima no está Messi, claro. pues tú me dirás. Ahora el partido de mañana es, vamos, el más importante de la selección desde la Eurocopa.
Por lo que dice Sergio, mañana España debe ganar en París si quiere recuperar el liderazgo del grupo.
Lo tendrá que hacer con las bajas de Silva, que está sancionado, y de Jordi Alba, que está lesionado. Pero la buena noticia es que vuelven Xavi Alonso y Xavi Hernández, que formarán tribote junto a Busquets en el centro del campo. También volverá seguramente Pedro en una línea de tres de ataque con Iniesta, y la duda está en si jugará Villa o C. Fábregas de falso 9. En defensa, el sustituto Jordi Alba parece que va a ser Nacho Monreal.
Bueno, con todo lo que ha dicho David, conforme está España, ¿cómo creéis que será el partido? Porque yo creo que España mañana va a ganar más fácil que contra Finlandia.
Joder, pues sí que estás...
Yo estoy convencido, ¿eh?
Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que Francia nos empató aquí, aunque tampoco hizo demasiados méritos por allí.
No, acuérdate cómo fue el empate. En el último minuto, un error de Juanfran en el córner supuso el empate de Francia en una contra.
No, pero Francia llevaba ya un cuarto hora así jugando un poco mejor.
La segunda parte, Francia se comió a España, claro, prácticamente. Bueno, y España no tuvo ocasiones claras ni siquiera para tener una renta mayor. Si no, falló un penalti y Fabregas en la primera mitad. En la primera mitad.
Bueno, pero estamos hablando de que España no jugó del todo mal y que el juego que hizo ante Finlandia yo creo que es más efectivo frente a equipos como Francia, que van al ataque, que frente a equipos que van a meter el autobús en su sí, portería.
Eso sí, pero ganar en París yo a mí se me antoja súper complicado.
Yo creo que jugando fuera de casa, como dice David, es muy difícil. Ahí va la tensión en el equipo francés, en los 11 va a ser máxima con toda la afición apoyando. Y es que tienen el pase de primero de grupo en la palma de la mano. O sea, un empate les vale, ¿no? Un empate casi sería un buen resultado para ellos.
Sería un buen resultado para seguir, para depender de sí mismos de cara hasta el final, porque el resto de equipos ya hemos visto cómo son. Bielorrusia, Finlandia, son equipos que bueno, deberían de ganar todos los partidos y Francia quedar primera y pasar al Mundial directo.
Hombre, yo digo una cosa, si España tiene que ir a la repesca, que vaya. Lo que me parece es un poco indignante es que equipos que sean campeones del mundo, equipos que sean campeones de Europa y demás, no entiendo cómo aún y por qué la FIFA no los manda directamente ya al Mundial o a la Eurocopa, como ocurre con la Champions. Yo creo que eso debería cambiar ya, la FIFA debería cambiar esa mentalidad y mandarlo ya directamente a jugar el Mundial o jugar la Eurocopa, porque no, es que no lo puedo entender. ¿Por qué un equipo puede jugar la Copa Confederaciones siendo campeón del mundo, campeón de Europa, y por qué no puede jugar directamente el Mundial?
Porque muchos de los jugadores se van cambiando. A lo mejor de los 23 que ganan un Mundial o una Eurocopa, en el siguiente torneo hay 7-8 que no están. Pero entonces los equipos van variando. Eso no los puedes poner, Jesús, va ahí por...
No, pero es que en la Champions ocurre lo mismo. ¿Cuántos equipos a lo mejor de un año para otro han ganado la Champions y no cambian jugadores?
Pero Jesús, la Champions es anualmente y los torneos de este tipo son cada 2 años y cada 4. Entonces es diferente. Las selecciones yo creo que así está bien, sea más justo o menos justo, yo no lo tocaría. Pero bueno, métete con la FIFA si quieres.
Como siempre. Sí, como la semana pasada hicimos con Mourinho, lo mismo.
Mourinho, sí.
Defendiendo a Mourinho y aquí decíamos,
aquí meterse con la FIFA.
Y en cuanto salimos de aquí de la radio, nos dimos cuenta de que la FIFA había sacado el voto de Pandev. ¿Sí? Y dijimos...
Ojo, dice Pandev que ese... No, dice el representante de Pandev que esa firma no es de
Hombre,
Pandev.
Yo vi una foto que subió Kilo Barrios de un autógrafo de Pandev en el año... No me acuerdo qué año fue, si fue en el 2007. Y la firma no tenía nada que ver con la del papel de la FIFA. Pero, hombre, yo creo que si la FIFA saca un papel es porque... Será algo
sí, representante. Yo me fío de representante de Pandev.
A ver, David, pásame el boli que te voy a firmar yo como Pandev. Te voy a enseñar, mira, Pandev.
No, os lo estoy diciendo de verdad y lo podemos enseñar. Si queréis lo podemos subir al Twitter de Corre de la Banda sin ningún problema.
A ver, lo que tienen que hacer ahí es ir a juicio y ya está.
Lo que dijimos.
Y investigar y tal y tal y tal y comprobar los hechos y punto. Lo importante es el partido de mañana, que Francia... Yo a Francia lo veo muy buen equipo y más ahora que se ha reforzado bastante en yo creo su peor zona, que era la zona de los centrales. Ahora mismo Sacco y Varane son los que mejor están, han superado a Koscielny y a cualquier central que estuviera antes, y para mí estos dos son muchísimo más seguros de lo que podían ser los anteriores.
Bueno, está contando un poco David la convocatoria de Francia, cuéntanos la del todo, David. A ver, ¿con qué crees que va a salir Francia mañana? Hombre,
yo creo que sale Hugo Lloris seguro como el portero, y la defensa pues prácticamente la misma que sacó ante Georgia, porque lo hizo bastante bien con Clichy, Varane, Sacco y Jayet. Luego en el centro del campo yo creo que va a ser un poco más defensivo, fue mucho más ofensivo contra Georgia, puso a Pogba, a Mathieu Valbuena y luego Giroud, Ribery, Benzema y Matuidi como único centro de la pista defensivo. Así que yo lo que creo es que va a poner a Cavalli ayudando a Matuidi y o si no a Musa Sissoko.
O sea, dos pivotes defensivos, no, sí, sí o yo, sí.
¿Crees
sí,
que Tribote que no? Sí. ¿Tribote crees que no?
O sea, Tribote. Hombre, pero es que Valbuena también puede retrasar su posición. Pero claro que Valbuena se acercaría más a lo que es la media punta.
¿Estaríamos hablando entonces de Tribote o no Tribote, David?
Medio Tribote.
Eso yo creo que no existe. Un 3 partido por la mitad, ¿no?
Vamos a ver. Si juega Cavalli, será un Tribote, pero o sea, será un pivote porque Cavalli es un jugador mucho más ofensivo, pero yo creo que va a poner a Sissoko Matuidi en el centro, Valbuena un poco más arriba, Pogba yo creo que va a ser el sacrificado y arriba pues no sé si va a jugar con dos delanteros porque no está acostumbrado a jugar con dos delanteros y aunque Benzema y Giroud ya jugaron el otro día, Yo creo que va a apostar por Benzema, a pesar de que lleva 11 partidos sin marcar.
Yo creo que no tiene que jugar mañana Benzema, eso sí que lo tengo claro. Porque no está bien. Yo lo deje fuera, porque si no España le puede crear mucho peligro. Porque la fiera, el gato, como dice Mourinho, cuando menos te lo espera aparece.
Eso sí.
Y que el gato, al fin y al cabo, conoce la Liga Española mejor que cualquiera de los 11 que hayan ahí. O sea, lo puede aprovechar. Y una cosa que no he dicho es que Varane y Saco, aunque sí son muy buenos, también son muy jóvenes.
Pero
sí,
da igual.
No da igual, Jesús. En estos partidos con tanta tensión, no da igual.
¿Qué pasa? Que Varane no jugó bien contra el Manchester United.
Da
que
igual.
No jugó bien contra el Barcelona en la semifinal de Copa del Rey.
Sí, pero da igual. Pero puede fallar.
No son partidos de la misma talla.
Jesús, pero puede fallar
sí,
igual.
Sí, sí. No, si falla, puede fallar. Pero está claro que la seguridad defensiva ha aumentado con esos dos centrales. Eso seguro. Y eso, lo que decía, que arriba... Yo creo que con dos nueve no va a jugará con uno. Yo creo que va a apostar al final por Benzema y luego Ribery por un lado y yo supongo que pondrá a Menez. O sea, para un poco de borde.
Ribery tendrá que luchar otra vez más con Arbeloa, seguramente.
Que es una incógnita, es una incógnita gran parte del once de Francia, por más que nada por el planteamiento que puede hacer contra un equipo de estas características.
A mí particularmente Menez no me gusta. A mí no me gusta. Y el lateral, Yalet, tampoco. Tampoco me hace excesiva gracia.
Amigo mío, también es decir que me da un poco de miedo.
Sí, pero es suplente.
Ya.
Es suplente.
Pero quién sabe que en una segunda parte te salga y diga, aquí estoy yo.
Es que era, no. Es que tiene muy buen plantel.
Estamos hablando de Francia. Señores, que no estamos hablando del equipo de patio de ningún colegio.
Tú no has dicho que va a ganar España seguro.
No, pero yo tengo, no sé por qué tengo el presentimiento, la intuición de que España va a ganar mañana.
Porque confiamos en la selección,
que así sea.
En nuestra selección española, campeona de Europa y del mundo.
Que así sea.
Bueno, pues como dice Sergio, que así sea y dejamos ya a la selección, a Francia y a la FIFA en paz. Y vamos ahora con los resultados de la 31ª jornada de la Liga Adelante.
Elche 1, Murcia 0. Victoria del líder con un gol tempranero de Ángel que corta la racha de dos derrotas consecutivas y que aprovecha además los pinchazos de Alcorcón, Villarreal y Almería.
Guadalajara 0, Hércules 2. Victoria importantísima de los herculanos con los goles de Braulio y Paco Peña en un partido pésimo del portero y la zaga local. Con este triunfo, el conjunto alicantino se coloca ante penúltimo a solo dos puntos de la salvación, que la marca el Mirandés.
Vamos ahora con el resto de resultados de la Liga Adelante.
Jerez 1, Ponferradina 2.
Girona 4, Mirandés 0.
Lugo 3, Racing 2.
Barcelona B 0, Huesca 1.
Real Madrid Castilla 4, Córdoba 0.
Almería 0, Sporting 1.
Sabadell 0, Las Palmas 4.
Villarreal 1, Recreativo 1.
Y Alcorcón 1, Numancia 1.
Bueno, y después de todos los resultados, el Pichichi, el que mete goles en segunda, ¿quién es, Sergio?
Sigue siendo Charles, con 19 tantos. Uno más que el delantero, bueno, el extremo del Barcelona B, de Lufeu.
Bueno, y ahora vamos con nuestros equipos de la segunda B. Buenas noticias, diría yo, para la Orihuela y no tan buenas, porque no son buenas para nada, para el Alcoyano, David.
Pues sí, porque el Alcoyano perdió 1-0 ante el Constancia, que está en zona de descenso, y eso encima es malo para la Orihuela. Pero la Orihuela, lo bueno es que sacó un empate a uno en el campo del San Andreu, que es uno de los equipos que están luchando por subir a segunda, así que es un punto importante. Lo malo es que mientras que el Alcoyano está fuera ya de los playoffs solo a un punto, pero bueno, acaba de salir de la zona de playoffs. Y luego el Orihuela está 17º a 5 puntos de la salvación, que bueno.
Empate a empate yo creo que saldrá.
Empate a empate no sale nadie de ahí.
Bueno, nos vamos unos momentos a publicidad y volvemos ya con el baloncesto.
Si quieres ser solidario, ¿por qué no empezar por lo que está más cerca de ti? Dona Sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Dejamos el fútbol y vamos ya con el baloncesto en Córrete la Zona. Comenzamos con los resultados de la jornada de la Liga Endesa.
Cajasol 72, Fútbol Club Barcelona Riga el 91.
Valencia Vázquez 68, Herbalife Gran Canaria 56.
Caja Laboral 88, Launar OGBC 80.
Macro Fuenlabrada 84, Blanco de Rueda Valladolid 74,
Blues en Mombús 82, Asefa Estudiantes 71,
Vázquez Manresa 82, Usue Bilbao Vázquez 79,
UCA Murcia 76, Unicaja 68,
CAI Zaragoza 75, Real Madrid 84,
y Club Baloncesto Canarias 71, Fiat Juventud 68.
¿Y cómo marcha la clasificación?
Bueno, pues el Real Madrid sigue primero tras imponerse al CAI Zaragoza, rompiendo así la mala racha de tres derrotas consecutivas. En segunda y tercera posición se encuentran el Caja Laboral y el Rigal Barcelona, que también sumaron una nueva victoria este fin de semana. Por la parte baja de la tabla se encuentran como colistas el Vázquez Manresa y el Launar GBC, en última y en penúltima posición respectivamente.
¿Y el MVP de la jornada?
Bueno, pues los MVP de la jornada han sido Salah Mejji y Rob Kurz, ambos con 29 puntos de valoración.
¿Y aquí para el Lucentum cómo va la cosa?
Bueno, pues el conjunto alicantino consiguió su sexta victoria consecutiva en otro gran partido ante La Coruña por 73-81. Los de Perelló continúan en tercera posición con 39 puntos, 16 victorias y 7 derrotas.
Y saltamos el charco y nos vamos a Estados Unidos, a la NBA.
Pues sí, porque los Thunder se llevaron la victoria ante Portland por 103-83 en el último cuarto gracias a Westbrook, Durant e Ibaka, que dieron la vuelta al partido.
Los Bulls se imponen a Minnesota Timberwolves por 104-97 gracias a la actuación de Nate Robinson. Ricky Rubio acabó el partido con 15 puntos y 8 asistencias.
Los Grizzlies pierden a Marc Gasol indefinidamente al sufrir un desgarro abdominal.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. Enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro.
Estamos ya en la sección de Corre TGP, vamos ya con el motor y muchas noticias de las que nos va a hablar este fin de semana. Vamos primero a comentar lo que es lo más importante, la Fórmula 1, lo acontecido en el GP de Malasia, aunque no fueron buenas noticias, Sergio.
Hombre, no, porque la verdad es que Alonso tuvo que abandonar en la segunda vuelta cuando pasó a Massa y se disponía a deshacerse también de Vettel, pues le tocó levemente por detrás. Y bueno, tras varios giros, el alerón acabó desprendiéndose al final de la recta de meta. Así que un abandono y cero puntos en su carrera 200.
Sí, porque como dices, ayer fue la carrera 200 de Alonso. Una pena, porque en la primera vuelta ya estaba fuera y en lo que a veces se convierte en un peligro para el que le tocas por detrás, en esta vez se convirtió para el peligro de Alonso, ya que se le rompió el alerón. Alonso intentó adelantar a Vettel. Vettel yo creo que frenó más de la cuenta. Alonso, entre las condiciones de la pista y demás, que en la segunda curva estaba muy encharcada, parecía un lago, como decía ayer Antonio Lobato, lo tocó por detrás y el alerón sufrió un daño yo creo que irreparable. Entonces el equipo Ferrari y Alonso, según dijo anoche el equipo Ferrari, toda la culpa del equipo Ferrari, ya que le dijeron que no entrara a boxes. Alonso siguió para más adelante poner los secos y entonces cambiar el alerón, pero resulta que en la primera vuelta, cuando estaban en la recta larga de meta del circuito de Malasia, Alonso frenó y la carga aerodinámica del coche pasó de estar atrás a estar adelante, y lo que pasó es que el alerón que estaba roto pues se introdujo debajo del Ferrari y Alonso pues acabó en la grava, como otras veces han acabado otros pilotos. ¿Qué decir? No sé, tú tienes algo que añadir, Sergio, porque
no, yo quiero que continúes con el monólogo, porque estás haciendo la crónica de la carrera, puedes seguir contándola si quieres. No, vamos a ver, el equipo seguramente por la telemetría vio que el coche, aunque sí que lo tocó, iba bien, porque además se acercaba y lo podría haber adelantado. Pero con la fuerza del viento, claro, etcétera, pues al
claro,
final
es que la carga aerodinámica del coche pasó a estar entera detrás, a estar adelante, y entonces hubo un momento en el que el alerón no pudo más y se introdujo bajo el coche. Todo el mundo se creía en un primer momento que había sido culpa de Weber, pero Weber no tuvo ninguna culpa. Alonso fue a frenar, la carga aerodinámica pasó delante y el alerón pasó bajo y Alonso ya no pudo hacer nada. Intentó salir de la grava, pero no lo empujaron como a Hamilton ni nada, ni lo sacaron con una grúa. esas son las desventajas de no ser a lo mejor el piloto querido de la Fórmula 1, por lo que Alonso se tuvo que bajar del coche y resignarse, nada más.
A mí particularmente me hubiera gustado que conforme se reventó el aerón, le hubiera estampado por detrás a Vettel y por lo menos hubieran ido los dos fuera. Es mi opinión.
Bueno, yo creo que ahora después hablaremos un poco más de Vettel. Bueno, dinos quién se llevó el gran premio, ya que estamos hablando tanto de Vettel, ¿quién se llevó el gran premio, Sergio?
Pues el alemán, y con polémica porque su compañero Mark Webber iba primero con un poco menos de ritmo que él. Y bueno, el equipo ordenó que mantuvieran las posiciones ambos, Webber primero y Vettel segundo, pero Vettel hizo caso omiso a las órdenes del equipo y lo pasó, a lo que Webber, pues bastante enfadado y considerable el enfado del piloto, respondió con una peineta, sin duda una de las imágenes que nos va a dejar la Fórmula 1 este año.
Bueno, este año, esa imagen y otras muchas. Lo primero es que por radio Vettel dijo que había pasado miedo. Yo creo que si un piloto de Fórmula 1 tiene miedo, se tiene que dedicar a jugar a las muñecas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Vettel dijo por la radio que Webber era un imbécil porque no estaba dejándolo pasar. Está bien que sean compañeros de equipo y que Vettel a lo mejor dentro de 10 carreras sea el líder del equipo, pero en la segunda carrera del Mundial, cuando nadie está por delante de nadie, no tiene por qué dejar pasar a Vettel. Y menos que le pongan a Webber los neumáticos que están en peor estado o que van a dar peor resultado para que Vettel pueda pasar a Webber.
El problema es que la inercia de los tres Mundiales consecutivos que lleva Vettel hace que sea el líder. Si ya lo era antes, porque era el chaval joven, el bueno, el talentoso, pues al final Webber, pues yo creo que está acostumbrado ya, pero es un gesto feo que la segunda carrera, cuando vas a ganar y supuestamente el equipo dice que estés tranquilo, que no te van a adelantar, pues que te pase tu compañero, lógicamente.
Pero ¿quién te dice a ti que de aquí a dos semanas, a dos, tres semanas, Vettel no tiene un accidente de la leche y Webber, por estos pocos puntos que le ha sacado en el Mundial, Vettel no puede ganar el Mundial? ¿Cómo se lo explicas tú luego al equipo? ¿Qué te dice a ti el equipo?
Tú eres demasiado retorcido, no, creo que estás sacando un poco las cosas de quicio, Jesús. No te pases, que no pasa nada.
Pues eso es igual que cuando Hamilton y Alonso es malar, ¿eh?
No, y también hubo una curiosidad con los Mercedes. Ayer, Rosberg pudo adelantar a Hamilton, pero le dijeron desde el box que nada. Y Hamilton, después de la carrera, dijo que él estaba siendo más lento que su compañero de equipo y que a él no le hubiese gustado que le hubiesen hecho eso. Así que no sé cómo seguirá la política en el equipo Mercedes. Y otro gesto de los que estabas hablando entre los dos pilotos de Vettel y Webber, cuando llegaron al podio no se miraron para nada, y en cuanto llegaron al podio dijo Webber: norma 26, le dijo al que subió a recoger el premio del equipo, norma 26, le dijo norma 26, norma 26. No sabemos cuáles son las normas internas del equipo de Red Bull, pero dijo Lobato que era un tema como de compañeros de equipo, que yo creo que se respeta poco ahora mismo en Red Bull, igual que se respetaba un poco en la época de Alonso y de Hamilton en el equipo McLaren.
Aparte de las normas de la FIA, también habrán normas dentro de un equipo, y eso está claro, los dos las saben, pero también te digo que con tanto dinero que te juegas, tanta fama, la pasión, la tensión, a ti te da igual lo que te diga el equipo, y si tienes más ritmo, lo adelantas y punto. También es verdad que Vettel pidió perdón, pero un perdón yo creo que de cara a la galería, pues, para disculparse y lavar un poco la imagen, pero vamos.
Yo creo que si la imagen de estos dos pilotos, entre ellos, no se podía ver ni por la tele porque no se puede ni mirar, yo creo que a partir de ahora va a ser peor que la relación entre Hamilton y Alonso en aquellos años, como he dicho. Y yo creo que Webber, al ser un piloto que se deja querer, no como Vettel, va a tener mucho más apoyo de la afición, que no sea alemana, que Vettel.
Sí, por ejemplo, Alonso también tuiteó ayer, no sé si lo viste, Jesús, no. Dijo en tono irónico que no lo vuelva a dejar solos en el podio porque...
Pues era, pasa lo que pasa.
Es que, vamos, era descarado cómo se miraban también.
No, es que yo vi cuando le dieron el champán para celebrarlo, es que, vamos, yo creo que ha sido la única carrera, yo creo que ni estando Raikkonen se celebra tan mal una victoria.
Yo creo que Webber se llevó la botella de sidra, se la llevó a su casa para bebérsela después y olvidar lo que había pasado, sí. Porque si no...
Es que además no sé si os disteis cuenta que cuando ganó, en vez de pasar por al lado del pegado al muro, se fue a la otra punta para no pasar pegado al muro. Yo creo que eso fue una indirecta al equipo de alguna manera.
Sí, pero también te digo que al fin y al cabo, cuando acaba la temporada siempre se reúnen y el equipo, todos estos años le habrá dicho a Webber que a cambio de estar en un equipo puntero, en el mejor equipo de la Fórmula 1, que no dé mucho mareo porque va a ser el segundo y eso Bueve lo tiene que saber, Jesús. Que un tío con 36 años, eso en el contrato, eso se lo dicen.
Pero yo creo que ser el segundo a nadie le gusta, entonces ese es el problema. Bueno,
yo solo digo que si los de Red Bull van a ganar y van a estar cabros en el podio, que no ganen. que dejen a otros.
Mensaje de correr de la banda para ellos. Bueno, y entonces Vettel y Webber fueron primero y segundo. ¿Quién completó el podio?
Hamilton, aunque se había apurado al final y su compañero Rosberg estuvo a punto de rebasarlo.
¿Y cómo queda la general entonces, Sergio?
Pues Vettel en cabeza con 40 puntos, Raikkonen en segundo con 31, Webber tercero con 26 y Alonso sexto con 18. Lo bueno es que cuando gana son 25 puntos.
Ya, es como el sistema de las motos, vamos.
Sí, sí, muy, muy, muy similar. Entonces no está todo perdido, no pasa nada en la segunda carrera.
Queda muchísimo mundial por delante y bueno, empieza a distanciarse, como dice Sergio, a ver si el golpe de suerte siguiente es favorable a Alonso. Y vamos con algo de MotoGP, con los test de Jerez, Sergio.
Sí, vamos con las motos, que queda ya muy poquito tiempo para que empiece también el campeonato. Y Valentino Rossi parece que vuelve a ser el que era en antaño y se ha puesto las pilas, ha marcado el mejor tiempo en los test de Jerez. Lorenzo segundo, Pedrosa cuarto y Márquez séptimo.
Bueno, y la otra noticia también de dos ruedas, pero en otra categoría, es en trial.
Sí, espérate que no se nos olvide que ayer Álvaro Bautista se fue al suelo y se ha hecho daño, aunque en principio mañana podrá rodar. Y bueno, sí, lo de Tony Bow.
Pues sí, porque el español Tony Bow, como estaba señalando Sergio, ha ganado su séptimo mundial indoor de trial. Estos 7 en categoría indoor, unidos a los 6 que tienen en su categoría outdoor, le permiten sumar 13. Yo me acuerdo cuando era pequeño ya veía a Tony Bow ganar mundiales así como si fueran churros, que los compraba en la tienda. Y lo hizo ganando con total autoridad, como siempre, y firmando su vigésima victoria consecutiva en el mundial indoor. Hay que remontarse al trial de Marsella de 2010 para encontrarle desplazado del primer lugar del podio. Desde 2007 ha ganado todos los títulos mundiales en juego y es pieza clave en las victorias españolas en trial de las naciones.
Poco más que decir, ¿no? Si desde 2007 lo ha ganado todo.
Bueno, yo creo que mucho antes, cuando nosotros éramos pequeños, ya ganaba mundiales.
Hay que quitarse el sombrero con este tío. Vamos ya con polideportivo, comenzamos con ciclismo.
Bueno, y volvemos con el campeón de la 93 edición de la Vuelta a Cataluña, que ha sido el irlandés Daniel Martin. Purito, que había sido primero durante gran parte de la carrera, estaba a 17 segundos del irlandés segundo y no pudo imponerse en las rampas de Montjuïc y solo ha podido ser segundo, como ya digo, por delante del italiano Michele Scarponi, que al final ha sido tercero. Y vuelvo a hablar de mi gran amigo y yo soy un gran seguidor de Peter Sagan.
¿Es tu amigo?
Que ayer ganó la clásica belga Gante Wevelgem.
Bueno,
que también hay que decir que bajo la nieve, igual que la semana pasada en la Milán-San Remo, y con temperatura cerca de los 0 grados.
¿Y en natación?
Bueno, pues el otro día ya informábamos de que Mireia Belmonte había conseguido unas mínimas para competir en el Mundial de Barcelona 2013 y este fin de semana se suman a la nadadora de Lucas Murcia nuevas mínimas, esta vez en 400 libres, que también hacen que pueda participar en esa categoría.
¿Y en tenis, Albert Ramos?
Pues sí, porque Albert Ramos derrotó ayer a Blake y Ramos superó a Blake por 6-4, 2-6 y 7-5 en 1 hora y 50 minutos. Se encontrará en octavos con el austríaco Melzer, que derrotó al alemán Tobias Kamke.
Y por último, 4 españoles campeones del mundo de padbol.
Pues sí, 4 españoles, 4 licitanos han conseguido el campeonato del mundo de padbol que se ha celebrado en Argentina. El padbol consiste ni más ni menos que en jugar en una pista de pádel, pero con un balón de fútbol y las mismas reglas que en el pádel.
¿Y en golf?
Y en golf tenemos una pequeña curiosidad en la que el español Sergio García ha tenido que subirse a un árbol, ni más ni menos que para poder golpear una bola. Yo creo que es algo histórico.
¿Qué crack?
¿Y la coló? ¿La coló?
¿Qué va a colar? La metió en el green y ya está.
Bueno, vamos ya a despedirnos. It's pretty cold for late September. Autumn wind is creeping in. Bueno, se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Así que ya os dejamos la información polideportiva desde los estudios de Radio UMH en el edificio Zavares del Campus de Elche. Volvemos a dar las gracias a Martín Gil, que ha estado en los controles técnicos esta media hora. y despido ya a mis compañeros Sergio Berenguer y David Orenes, y que les habla Jesús García.
Sigan escuchando la programación de la radio universitaria. Les dejamos con nuestros compañeros de Ni para el agua. Adiós. Searching for a pot of gold. Seems like lately